Te doy la tarde, Onda Regional de Murcia.
Continuamos nuestro transcurso por la actualidad de la tarde. Vamos a focalizar ahora mismo nuestra atención en Lorca, un municipio que desafortunadamente también tenemos que hablar de él. Entre las múltiples cosas que podríamos contar aquí en la radio, la actualidad nos lleva al desarrollo de la COVID en Lorca, uno de los municipios que más está proliferando, y además desde ahí lo vamos a unir. Sí, Alfonso, te escuchamos. Decía que lo vamos a unir al tema educativo. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, perdona.
Nada, no te preocupes, te oímos perfectamente. Decía que las cifras de COVID siguen siendo muy altas en Lorca y esto también hace que se resienta en los demás sectores. Es un momento de vuelta a las aulas, en Lorca estaba previsto para el 21 y además se están elaborando iniciativas ciudadanas desde las FAMPAs de allí. Cuéntanos, compañero.
Pues sí, la verdad es que por la especial situación que está viviendo Lorca, sanitaria, pues la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Valle del Guadalentín habían solicitado un poco más de tiempo a la apertura del curso escolar en Lorca, cuando todavía se decía que se iba a abrir el curso escolar el 9 de septiembre, pues aquí ya se pedía que el 21. Después, posteriormente, la Consejería de Educación lo amplió al 14, pero ellos siguen queriendo que sea el 21 para darle un poco de tiempo a la evolución de la pandemia en Lorca y también pues para darle tiempo a la Consejería de Educación a implementar las medidas que quiere para este arranque de curso. Además, tienen previsto mañana reunirse las cuatro federaciones de padres y madres de la región de Murcia con el presidente de la Asamblea Regional para exponerle todas estas medidas que quieren que se impongan al inicio para que sean más seguros para sus hijos.
Tenemos aquí a nuestro invitado. Le saludamos. Paco Jara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bienvenido a Onda Regional. Desde Murcia también está el compañero Alfonso Martínez escuchándole.
Pues, Paco, queríamos saber en principio cuáles serían esas propuestas que vais a llevar mañana a la Asamblea Regional. Fundamentalmente, en el área de Lorca, queréis que se amplíe ese inicio de curso que se haga el 21 de septiembre.
Sí, efectivamente, en la ciudad concreta de Lorca, la Junta Directiva de la FAMPA Guadalentín tuvo ya la oportunidad de abrir un debate y ese debate concluyó con la unanimidad de todos los miembros de la Junta Directiva pidiendo posponer o retrasar el inicio de curso. Esta propuesta la llevamos al Consejo Escolar Municipal el pasado viernes. Y nuestra sorpresa, bueno, que los profesores pues también llevaban la misma propuesta que nosotros, o sea, coincidimos, no había nada preparado, elaborado, y ellos llevaban la misma propuesta que nosotros, o sea, la comunidad educativa, entendiendo por comunidad educativa, profesores, padres y alumnos, pues pedimos lo mismo, el retraso en el inicio de curso. Esto fue el viernes pasado. Posteriormente, como tú muy bien has dicho, la comunidad autónoma, la Consejería de Educación, pues a propuesta también de directores y bueno, con algunas llamadas se nos hizo también a los padres, pues han pedido el retraso de una semana a nivel regional. ¿Sí? ¿Se me oye?
Sí, sí, lo oímos perfectamente. Sí. Mañana tiene una cita importante en la Asamblea Regional y, evidentemente, bueno, cómo se ha desarrollado también o se desarrollará esa conversación con el presidente de la Asamblea, lo sabremos a posteriori, pero sí queríamos que nos desglosara un poco algunos de los requerimientos que le van a hacer.
Bueno, esta es la segunda reunión que tenemos en la Asamblea Regional, no, mejor dicho, esta es la tercera. Anteriormente nos hemos reunido con el Grupo de Ciudadanos, con el Grupo Socialista. Mañana nos reunimos con su presidente y la semana que viene vamos a intervenir en lo que es la Comisión de Educación de la Asamblea Regional. ¿Qué le vamos a pedir? Pues le vamos a pedir las cuatro AMPAs que comprenden el espectro de la educación pública, le vamos a pedir pues que lo que estamos pidiendo allí donde vamos es que se disminuya, que se cumpla fundamentalmente el metro y medio de distancia de seguridad, que eso pasa por la contratación de profesorado, que además, hemos hecho gestiones para que y han llegado a buen término para que los ayuntamientos oferten o pongan a disposición de la Consejería de Educación cuáles los espacios para habilitar esas aulas, que no estamos de acuerdo o rechazamos lo que son las aulas de conciliación.
¿Por qué rechazan las aulas de conciliación?
Bueno, la Consejería de Educación creo que es la única comunidad autónoma que lo ha hecho, es posible que me equivoque, plantea lo que es la semipresencialidad, esto es un día a la semana, el 20% del alumnado de esos grupos burbujas se quedaría en casa o bien en las aulas de conciliación, estas aulas de conciliación pues recogerían alumnado de diferentes colegios, de diferentes aulas, con lo cual, pues digamos, en esa convivencia se mezclarían y al día siguiente volverían a las aulas, con lo cual entendemos que sería contraproducente, ¿no? Si preservamos los grupos, denominándolos o con los conceptos de grupo burbuja, pues no tiene sentido que luego los mezclemos en las aulas de conciliación. Entonces no queremos aulas de conciliación, queremos aulas educativas. Aulas educativas, no romper esos grupos, que se rompen una vez a la semana con el 20% de los alumnos, ¿verdad? Y esa es por eso es el rechazo. Lo que son las aulas matinales, que también tienen la función de conciliación familiar, pues no nos oponemos porque son aulas menos numerosas y son más fácil o de manejar o de gestionar.
Hoy conocíamos la intención de la consejera de Educación de contratar a 800 nuevos profesores para el curso escolar. Había una propuesta del Grupo Socialista de 1.500 profesores para la región. No sé, hombre, imagino que cuanto más profesores mejor, pero no sé cómo veis la propuesta de la consejería.
A ver, la propuesta de la consejería no es nueva. En un principio eran 500 profesores. Según la consejera, atendiendo, entre comillas, sí, es posible, no digo que no, a las peticiones, entre otros, de las familias, se amplió a 800. Ahora mismo está en 800. Y esta cifra permanece estable pues desde hace 15 o 20 días, ¿verdad? Y, bueno, pues palabras textuales de la consejera se ha plantado ahí. Se ha plantado, pero también palabras textuales de la consejera de momento o hasta ahora. No quiere decir que esa cifra no se pueda incrementar. Pues, hombre, es un avance en la buena dirección. Entendemos que va en la buena dirección, pero creemos que es insuficiente. O dicho de otra forma, creemos que se debe de hacer un esfuerzo más. Luego, no entendemos muy bien la distribución que hace, porque de estos 800, 500 irían a los centros públicos y 300 a los centros privados concertados. Nosotros hemos hecho las cuentas y irían como un profesor, no llega, 0,5 0,80 a los centros públicos y 2, no llega quizás, a los centros concertados, con lo cual entendemos que no hay una proporcionalidad. Y bueno, eso es lo que podemos decir, y eso es lo que se nos ha comunicado a nosotros.
Ahora una cuestión más interna y personal, ¿no? Como padres, ¿qué es lo que les preocupa? Suponemos que la salud de sus hijos es lo primero, pero luego también está ahí la cuestión de los conocimientos. Si más se retrasa el curso, pues más se retrasa también el aprendizaje. Y más se retrasa algo lo que estábamos hablando hace unos instantes con la anterior invitada, que representaba al tercer sector, la posible brecha social, ¿no? Porque las aulas es un lugar de alguna manera de igualar, ¿no?, a todos los niños, también ese derecho a la sociabilidad y a la igualdad.
Sí, bueno, nos preocupa, a nosotros nos preocupan, digamos, varios aspectos, ¿no?, que es lo que le preocupa en general a los padres. La brecha social, efectivamente, pues se reduce con la presencialidad. Nosotros siempre hemos defendido la presencialidad y la consejería pues ha ido en este camino. Lo que ocurre es que el escenario de pandemia ha cambiado y entonces la consejería dice que no es posible hablar de hacer la presencialidad en total, ¿no? Es por eso por lo que surge el tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller, la semipresencialidad. Ahora bien, la presencialidad es muy importante, sobre todo en las edades pequeñas, en las edades bajas, de 3 años hasta segundo de la ESO, ¿no? Porque ahí no es planteable una educación semipresencial. Bueno, más planteable, digamos, en términos de coherencia con lo que se dice desde la propia sanidad. Si se deja un 20% cada día en casa, pues bueno, pues se puede empezar, claro, y se bajan las ratios, efectivamente. Y si se deja un 30%, pues se bajan las ratios también, ¿verdad? Nosotros nos preocupa sobre todo la seguridad sanitaria, es lo que más nos preocupa. Respecto al retraso en el inicio del curso, pues es una medida que a nosotros, en principio, pues no nos gusta, pero es que los padres no lo han pedido, porque los padres, pues tienen inseguridad. Luego, por otro lado, los centros no estaban preparados.
Sí. Nos quedan unos segundos nada más para llegar a los servicios informativos. Paco Cara, muchísimas gracias por estar con nosotros, representante de la FAMPA de la comarca del Guadalentín, y adelantar esas conversaciones, parte de esas cláusulas que van a comentar mañana el presidente de la Asamblea Regional en la región de Murcia. Gracias también, compañero Alfonso Martínez, desde Lorca.
Buenas tardes.
Adiós.